la voz del Dios vivo a través de aquellos que predican fielmente las Escrituras. Así que pedimos que utilices a Enrique en esta mañana, que podamos escuchar con claridad tu voz, que lo llenes a él de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días a todos. Es un privilegio estar en familia con mis hermanos amados, trayendo la palabra del Señor. Quisiera comenzar leyendo una cita de un libro del pastor John MacArthur que se titula Difícil de creer. Como la introducción a este sermón. Dice así: la primera función de un mercadeo exitoso es dar a los consumidores lo que quieren. Si quieren hamburguesas más grandes, hagan más grandes sus hamburguesas. Bebidas con 6 sabores de frutas, hecho. Mini furgonetas con 10 portavasos, pónganles 20. Hay que mantener satisfecho al cliente. Hay que modificar el producto y su mensaje para que supla las necesidades si quiere establecer mercado y mantener a raya a la competencia. Hoy día, esta misma mentalidad consumista ha invadido el cristianismo. ¿Dicen que el culto de la iglesia es demasiado largo? Acortémoslo. Cierto pastor garantiza que sus sermones nunca duran más de 7 minutos. ¿Demasiado formal? Vístase con ropa deportiva. ¿Demasiado aburrido? Espere a oír nuestra banda de música. Y si el mensaje es demasiado agresivo, acusador o exclusivista, que asusta, que es increíble, difícil de entender o demasiado para su gusto, hay iglesias por todas partes que están ansiosas de ajustar ese mensaje para que usted se sienta más cómodo. En esta nueva versión del cristianismo, usted es socio del equipo, diseñador de la vida de la iglesia y se deja por fuera toda autoridad anticuada, los sentimientos de culpabilidad, la responsabilidad y los absolutos morales. Es cristianismo para consumidores, cristianismo ligero, cristianismo diluido, interpretación errónea del evangelio bíblico en un intento por hacerlo más diferible y popular. Sabe muy bien al tragarlo y cae bien. Parece que amortigua lo que siente y le rasca donde le pica. Está hecho a medida de sus preferencias, pero esa ligereza jamás le llenará con el verdadero evangelio salvador de Jesucristo, porque está diseñado por el hombre y no por Dios, y es vacío y no sirve para nada. A decir verdad, es peor que inútil, porque los que oyen el mensaje del cristianismo ligero piensan que están oyendo el evangelio y creen que están siendo rescatados del castigo eterno, cuando en verdad están siendo trágicamente descarriados. Fin de la cita. Hay iglesias, como menciona el pastor John MacArthur, donde se acomoda al gusto del usuario, al gusto del asistente. ¿Pero eso refleja el carácter de Dios? ¿Cómo Dios actúa? ¿Actúa de esa manera Dios? Cuando vemos las Escrituras, uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad, es decir, que Él no cambia. Y el Dios verdadero nunca ha cambiado. El Dios verdadero, a lo largo de toda la revelación bíblica, no ha diluido jamás su mensaje. No ha bajado jamás sus requisitos. Y hoy quiero que veamos lo que el Dios verdadero dice, lo que Jesucristo, el Dios encarnado, hecho hombre, predicó y anunció al respecto cuando grandes multitudes le seguían. Jesús se dio vuelta y les explicó qué significaba seguirle, qué significaba ser un verdadero discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, uno que se apega voluntariamente a un maestro a fin de aprender un oficio o una materia. Es uno que aprende al observar y al hacer. La palabra discípulo fue el nombre más común que se usó para describir a los seguidores de Jesús. Se emplea 264 veces en los evangelios y en el libro de Hechos. Debemos entender y considerar cada uno de nosotros el alto costo de ser un discípulo de Cristo. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Y quiero que vayamos directamente a escuchar de los labios de Jesucristo lo que significa ser un discípulo. Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Para poner un poco en contexto, Jesús venía de algunas cenas con algunas personas, venía de hablar parábolas y mensajes difíciles. La gente se asombraba muchísimo de su sabiduría, la gente le seguía. Varios pasajes atrás vemos Jesús alimentando a 5.000 personas de una manera sobrenatural. Multitudes le seguían, algunos querían hacerle rey, otros querían tener el beneficio de los alimentos gratis, otros estaban embelesados por las palabras de Jesús y su sabiduría como rabí. Entonces nos dice en el Evangelio de Lucas, su propósito es ordenar cronológicamente y de una manera precisa para Teófilo, lo dice en los primeros versículos de su Evangelio, las cosas que han acontecido en la vida de Jesucristo y su ministerio. Entonces, en el versículo 25 leemos, grandes multitudes le acompañaban. Grandes multitudes le acompañaban. Ahora quiero pedirles que puedan activar la imaginación en su mente por un momento. Y que vamos 2000 años atrás a un lugar desierto, caminando quizás hacia Jerusalén. Jesús estaba yendo a Jerusalén desde Perea, que era una provincia romana. Jesús está yendo para Jerusalén. Imagínense los caminos, imagínense poca vegetación en esa zona. No hay mucha vegetación, quizás algunos arbustos, alguna higuera o algo así, y viene Jesús caminando con sus discípulos. Y un poquito más atrás, quizás 100, 200 metros, uno empieza a ver multitudes de personas que lo siguen. Quizás algún grupo que venga de una ciudad, que están más juntos, otro de otra, pero son multitudes. Si uno se diera vuelta, si uno fuera un discípulo de Jesús, y en ese momento se diera vuelta, por curiosidad, podría ver miles de personas, multitudes grandes, atrás de Jesús, y curioseando, y quizás algunos le gritarían y le preguntarían algo al maestro. ¿Cuándo vas a traer el reino? ¿Por qué no derrotas a Roma? ¿Por qué no nos das de comer? Lo que sea, multitudes siguiendo a Jesús. Era algo normal en su ministerio, sobre todo más cercano al tiempo de su muerte. Y cuando estas grandes multitudes le siguen, en un momento él se da vuelta, y volviéndose hacia ellos, les va a dar un discurso, les va a dar un sermón, que es el que quiero que veamos esta mañana. Quiero que nos pongamos atrás de Jesús, todos nosotros, caminando hacia Él. ¿Por qué? Porque todos nosotros, o en la mayoría, quizás nosotros, nos identificamos como sus seguidores, como sus discípulos. Entonces estamos junto a Él, caminando. Jesús va adelante, nosotros vamos por detrás, y de repente en un momento vemos que Jesús se para y se da vuelta y nos mira a todos nosotros y comienza a decirnos algo. ¿Prestaríamos atención a lo que Él nos dijera? Absolutamente, absolutamente. Jesús se está dirigiendo a nosotros y todos nosotros, parte de la multitud, nos detenemos y le escuchamos. Y Jesús comienza a darles cuál es el costo de seguirle. ¿Cuál es el costo de seguirle? Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. si alguno viene a mí, si alguno de esta grande multitud, si alguno está viniendo a mí, si alguno me sigue a mí y no aborrece su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo voy a aborrecer a mi familia? Cuando el gran mandamiento, los grandes mandamientos de Moisés dice que honremos a nuestros padres y nuestras madres. Cuando Jesús mismo en otras oportunidades dice amemos incluso a nuestros enemigos. ¿Cómo, Jesús, voy a aborrecer a mi familia para seguirte? ¿Cómo parte del discipulado de seguirte tiene que ser odiar a los que debería estar amando? Bueno, nosotros tenemos el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo que nos arroja un poco de luz. Mateo está relatando el mismo evento y nos da un complemento a lo que Jesús está diciendo con aborrecer. Si me acompañan a Mateo 10:37, en el versículo 37 vamos a ver un poco más al respecto. Y Jesús dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, por un lado vemos que Lucas nos relata que Jesús está diciendo, el que no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Pero Mateo nos arroja un poco más de luz, ¿qué quiere decir con ese aborrecer? Y habla de amar menos. Ese mismo aborrecer lo encontramos en Génesis. Si recuerdan la historia de Jacob, que él trabaja 7 años para tener a Raquel, y luego Labán lo engaña y le da a Lea. En un momento, Moisés, relatando el Génesis, dice, y Jacob aborrecía a Lea. ¿Pero por qué dice que aborrecía? Más adelante nos dice, porque amaba más a Raquel. No odiaba a Lea, Lea se convirtió en su esposa, pero amaba más a Raquel. Había una diferencia. Lo mismo vamos a ver en Romanos capítulo 9, cuando dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. De la misma manera, no está diciendo que Dios odió a Esaú. Está diciendo que él tuvo una preferencia y escogió a Jacob y a amar a Jacob. Entonces hay una elección del amor, de dónde va a ser depositado el más grande amor. Y Jesús dice, si no estás depositando, si no estás dispuesto a depositar tu más grande amor y tu más grande lealtad a mí, antes que cualquier relación interpersonal, sea mi padre o tu madre, tus hijos, tu cónyuge, tu hermano, tu hermana, si no estás dispuesto a que tu corazón y tu lealtad sea primeramente a mí, antes que todo lo demás, no sos apto para ser mi discípulo. No sos apto para ser mi discípulo. Esa palabra no puede ser mi discípulo. Esa palabra puede es ser apto, ser capacitado para. Cuando Pablo la usa en Romanos, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Puede salvar, es poderoso para salvar, tiene la capacidad de salvar, es apto para salvar a los hombres. Jesús está diciendo, si alguien no está dispuesto y su corazón no tiene una lealtad superior a mí antes que a su propia familia, incluso a su propia vida, no es apto y no está capacitado para seguirme. Porque seguir a Jesús va a implicar que en diferentes etapas de nuestra vida, algunos de una manera más crítica, algunos de una manera más leve, algunos que tienen la gracia de tener familias enteras cristianas, no van a sufrir de tanta manera, pero todos van a tener que estar dispuestos a esto. Todos van a tener que estar dispuestos a tener una lealtad superior a Cristo, una lealtad superior a su maestro que a todo lo demás. El Salvador nos demanda una devoción completa, una lealtad tan verdadera que aún el afecto hacia la misma vida de uno tiene que estar sujeto a esa lealtad. Un padre que rehúsa seguir lo que la Biblia enseña sobre la crianza de sus hijos, porque los ama más, no está capacitado para seguir a Jesús. Un cónyuge que no se somete a su esposo, una mujer que no se somete a su esposo, no puede seguir aquí. Un esposo que no está dispuesto a morir a sí mismo para amar a su esposa, para santificarla, para velar por el bien del hogar como un líder, no está capacitado para seguir a Jesús. Alguien que no está dispuesto a morir al mundo, al deseo del mundo, no está capacitado para seguir a Jesús. Jesús se dirige a la multitud y Jesús no les está diciendo, no les está reprochando. No. Jesús dice, ¿me quieren seguir? Este es el costo de seguirme. Si no aborreces, si no me amas más que hasta tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Si tengo que elegir entre complacer a mi esposo o a mi esposa, si tengo que elegir entre complacer a mis padres, hay personas que aún de grandes tienen un tremendo apego a sus padres. Si yo tengo que complacer a alguien alrededor mío antes que a Cristo, si tengo que complacer los deseos de mi corazón pecaminosos antes que a Cristo, estoy descartado para seguirlo. Estoy fuera para seguirlo. No puedo, no tengo lo necesario para seguirlo. Pero por ahí vos podés estar pensando, está bien, esto Jesús le dijo a esta multitud que no le seguían porque él era el Salvador o el Mesías verdadero. Yo sí le sigo. Enrique, me parece que no es lo que vos estás diciendo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la intención de Dios al dejarnos esto en el Evangelio de Lucas? Y tanto en el Evangelio de Mateo o Marcos va a haber varias ocasiones donde Jesús va a repetir esto. ¿Qué hay? ¿Qué preocupación? ¿Qué motiva a que esto esté ahí? ¿Qué motivó a Jesús a que esto esté ahí? Bueno, hay personas que estaban siguiéndole sin entender el costo que requería. Hay personas que querían seguirle bajo sus propias reglas. Querían seguirle a su propia manera, a como se les diera la gana seguirle a Jesús. Si recuerdan, el joven rico se acercó con todo su orgullo y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, los mandamientos conoces, le mencionó un par de mandamientos y el muchacho se infló y dijo, todo eso he guardado desde mi juventud. Y Jesús le amó. Y le amó y le mostró lo que había en su corazón. Y le mostró que él no estaba capacitado para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y sígueme. ¿Y qué dice el pasaje? Y el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús dice, no estás capacitado para seguir. Hermanos, podemos tomar el mismo camino erróneo nosotros mismos hoy, de decir, yo soy cristiano, yo le sigo a Jesús, yo soy su discípulo y puedo estar en mi trabajo, en mi casa, con los que están alrededor mío y ellos me miran, identifican, él es cristiano y de repente cuando llego a algo donde Jesús me dice, ahí, yo, no señor, me voy, ahí no, Y en el caso del joven rico eran sus posesiones. Y en el caso nuestro puede ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Que en un momento cuando Jesús diga, me debes más obediencia a mí, nosotros le digamos, pero Señor, no. Y Jesús sigue diciendo lo mismo, no puedes ser mi discípulo. Y nosotros tenemos eso en común con la primera audiencia que está escuchando las palabras de Jesús. Y hoy, por el Espíritu Santo, nosotros oyendo sus mismas palabras, podemos estar convencidos de que seguimos a Jesús sin ningún costo. Podemos estar convencidos de que somos sus discípulos, pero nuestra vida no muestra nada de esa profesión. Podemos profesar, pero no permitir que Cristo sea el Señor sobre cada área de nuestra vida. Podemos estar buscando seguir a Cristo en nuestras propias reglas y como nosotros querramos. Podemos seguirle por los beneficios que Él nos da, no asumiendo ningún compromiso real con Él. Podemos decir, me encanta la iglesia. Hay gente buena, hay gente compañera, hay gente que te brinda su amistad de verdad. Uno puede sentir que el favor de Dios está ahí. Es gente buena, no te va a traicionar. Es gente moralmente buena. Son tipos buenos. Y a mí me gusta ir ahí. Hemos visto por esta iglesia misma pasar personas que venían por eso. Que les gustaba la comunión que había acá, que les gustaba las charlas cuando comíamos y almorzábamos juntos. Pero cuando se encontraron ante ciertas cosas que pedía Jesús para seguirle, ya no quisieron seguir más y retrocedieron y abandonaron. Porque Jesús no baja sus requisitos. Y veamos el siguiente versículo. Versículo 27. Jesús va a explicar un poco más lo que Él está pidiendo. Y dice el versículo 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En aquel tiempo, aquel que estaba sentenciado a la muerte, era obligado a cargar su cruz hasta el lugar de la ejecución. Por lo general era azotado hasta que su cuerpo quedara moribundo, se le ataba un palo, quizás se le ataba con cuerdas o se le llevaba, era obligado a cargarlo, y él sabía que en ese mismo palo que estaba cargando, en 500, 600 metros, le esperaba un pozo donde lo iban a alzar. La cruz era detestable. La cruz era el sacrificio, la exposición más cruel que había logrado el Imperio Romano. Si bien era más antigua y otras civilizaciones lo tenían, era un elemento cruel. Tanto era cruel que estaba penado por la ley que un ciudadano romano muera en la cruz. Era reservado para los esclavos, era reservado para aquel que cometiera un crimen atroz, iba a la cruz. Aquel que se rebelaba contra Roma iba a la cruz. En una ocasión, 2,000 judíos que se rebelaron contra Roma fueron todos crucificados. Era penoso, era expuesto a la desnudez de esa persona, era expuesto a sus heridas, era expuesto a la vergüenza, al punto de que morían no por una muerte rápida, sino por la lentitud del quedarse sin fuerzas, del quedarse sin aire y de morir asfixiado. Y para morir más rápido, le fracturaban las piernas para que no pudieran sostenerse. Entonces, imaginen, todo el peso colgando. Una muerte horrenda. Llevar la cruz se convirtió en el símbolo cristiano de la disposición a sufrir el dolor, la vergüenza y la persecución por su causa, por la causa de Cristo. Toma tu daga y sígueme, con la disposición de clavar la daga en tu corazón. Toma un revólver y sígueme, con la disposición de morir a vos mismo. Lo que puedas imaginarte, toma una espada y sígueme, con la disposición de atravesar tu alma y estar dispuesto a la muerte. seguirme, dice Jesús. A todos los que estaban en esa gran multitud, seguirme implica estar dispuesto a tomar una cruz. Implica estar dispuesto a tomar ese madero y hacer ese camino. Como aquel que va a la muerte. Como aquel que va sabiendo que le espera la vergüenza, que le espera la exposición, que le esperan sufrimientos, que le esperan dolores, pero ahí lo sigue. A Jesús. Y Jesús, hermanos queridos, no nos mandó a seguirle sentado él en un trono de escarlata o sentado en un banco bebiendo y comiendo delicados manjares. Él nos llamó a tomar nuestra cruz y seguir ¿a quién? A alguien que tomó su cruz y siguió. Alguien que no solo llevó la muerte física sobre sí, sino llevó nuestro pecado. Entonces Jesús nos está llamando a seguirle porque Él es el varón de dolores experimentado en quebranto, como dice Isaías 53. Entonces todos nosotros, si nos consideramos cristianos, si nos consideramos sus discípulos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos como hombres y mujeres que tienen un palo en sus hombros. Que si le insultan, si los avergüenzan, si los exponen, ellos ya no tienen nada que perder porque saben que van camino a su destino final. Ya han muerto. Van caminando, pero ya han muerto. No hay nada que los pueda separar de lo que les espera. Pablo dijo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo. La pregunta es, ¿quién está viviendo en nuestra vida? ¿Si estamos viviendo nosotros, para nosotros mismos, o si estamos muriendo como discípulos de Cristo, como discípulos que han de tomar su daga y seguirle? Tomar algo, cualquier cosa que hay por acá, tomar algo requiere de un esfuerzo consciente, una intención en hacerlo, requiere un esfuerzo físico, una determinación mental, un accionar de la voluntad. No es solo una disposición a hacerlo. Cargar la cruz, está en tiempo presente. No es cargaré mi cruz. No es sufriré algún día por Cristo. Es estar dispuesto cada momento y cargar esa cruz. Tampoco es la disposición. Si hablamos entre nosotros y preguntamos, cada uno puede escribir en un papelito y al final lo leemos, ¿cuántos estuvieran dispuestos a cargar su cruz? Todos pusiéramos que un sí, quizás, normalmente. Pero Jesús dice, el que no carga su cruz y me sigue, ¿cómo le sigue? Cargando su cruz. Con la disposición de morir a uno mismo. Con la disposición de negarse completamente. ¿Qué necesita alguien que está cargando una cruz? No necesita bienes. No necesita familia. No necesita nada. ¿Por qué? Porque ya ha muerto. Básicamente ya ha muerto. Le espera nomás llegar al momento de su hora. Todos nosotros, como creyentes y discípulos de Cristo, debemos que estar dispuestos a ser expuestos a sufrir el dolor y la vergüenza de seguirle. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, ser expuestos como aquellos que siguen al varón de dolores. Y tenemos ejemplo. Seguimos a alguien que sufrió por nosotros. Seguimos a alguien que murió por nosotros. Pablo dice en Corintios, de modo que si uno murió por todos, todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Somos llamados a seguir a Cristo. Eso es ser un discípulo de Jesús. Es aborrecer su propia vida, amar más a Dios que todas las cosas, amar tanto a Dios que vamos a cargar nuestra cruz y seguirle. Esos pueden ser sus discípulos. Los que no lo hacen no pueden ser sus discípulos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir cada uno de nosotros? El apóstol Juan, se cree, tuvo un discípulo llamado Ignacio de Antioquía. que fue martirizado y muerto por su fe en Cristo, y él le escribe una carta a los Efesios antes de morir, explicando cómo se sentía él en ese momento, y quiero leérselas. Él dice: nunca tendré una oportunidad como esta de llegar a mi Señor. Por tanto, el mayor favor que pueden hacerme es permitir que yo sea derramado como libación a Dios mientras el altar está preparado, para que formando un coro de amor puedan dar gracias al Padre por Jesucristo, porque Dios se ha dignado traerme a mí, obispo sirio, del oriente al occidente, para que pase de este mundo y resucite de nuevo con él. Solo les suplico que rueguen a Dios que me dé gracia interna y externa, no solo para decir esto, sino para desearlo. Y para que no solo me llame cristiano, sino para que lo sea efectivamente. Permitid que sirva de alimento a las bestias feroces, para que por ellas pueda alcanzar a Dios. Soy trigo de Cristo y quiero ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan sabroso a mi Señor Jesucristo. Animad a las bestias para que sean mi sepulcro, para que no dejen nada de mi cuerpo, para que cuando esté muerto no sea gravoso a nadie. Me gozo de que me tengan ya preparadas las bestias y deseo de todo corazón que me devoren. Aún más, las azuzaré para que me devoren inmediatamente y por completo y no me sirvan a mí como a otros a quienes no se atrevieron a atacar. Si no quieren atacarme, yo las obligaré. Os pido perdón. Sé lo que me conviene. Ahora comienzo a ser un discípulo. Que ninguna cosa visible o invisible me impida llegar a Jesucristo. Que venga contra mí fuego, cruz, cuchilladas, desgarrones, fracturas y mutilaciones. Que mi cuerpo se deshaga en pedazos y que todos los tormentos del demonio abrumen mi cuerpo con tal de que llegue a gozar de mi Jesús. El príncipe de este mundo trata de arrebatarme y de pervertir mis anhelos de Dios. Que ninguno de vosotros le ayude. Poneos de mi lado y del lado de Dios. No llevéis en vuestros labios el nombre de Jesucristo y deseos mundanos en el corazón. Aun cuando yo mismo ya entre vosotros os implorara vuestra ayuda, no me escuchéis, sino creed lo que digo por carta. Os escribo lleno de vida, pero con anhelos de morir. La pregunta es: ¿dónde estaba el tesoro de Ignacio de Antioquía? ¿Quién era su mayor anhelo? Cristo. ¿Quién es nuestro mayor anhelo? ¿Qué haríamos con tal de verle? Lo peor que nos puede pasar en esta vida por ser sus discípulos es lo mejor que nos puede pasar, y es llegar a su presencia. He aquí, hermanos, todos los que estamos acá, que estamos en Cristo, no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Aguardamos una patria celestial, de donde somos ciudadanos, dijo Pablo. Esperamos a la nueva Jerusalén para estar con Cristo, con Dios, para siempre. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a aborrecer nuestra propia vida para amarle y para ser sus discípulos? ¿Estamos dispuestos a cargar la cruz y la disposición de morir por él? Y todos nos estamos tratando de justificar en este momento. Yo no estoy en Irak. Yo no estoy en China. No estoy en Afganistán, donde me van a matar por seguir a Cristo. Ahí puedo, ahí sí quizás muera como mártir. Pero si no estamos dispuestos a que se burlen de nosotros en una conversación con el remisero, que se burlen de nosotros con una conversación con nuestro vecino, ¿por qué estamos mirando como tan distante el sufrimiento y el sacrificio? El sufrimiento y el sacrificio y la cruz que Cristo nos permite y nos pide que llevemos para seguirle está cada día a disposición para sufrir por Él. Algunos cristianos toman su cruz domingo a la mañana y la pueden llevar muy bien porque no les duele mucho la espalda. Cargan su cruz, vienen a la iglesia, la tenemos, cantamos, adoramos, hablamos, escuchamos la prédica, volvemos a nuestra casa, guardamos la cruz en el ropero, la cerramos, vivimos como el mundo vive. El próximo domingo sacamos la cruz, sacamos el polvo y la volvemos a cargar. Este es, como alguien dijo, el lugar de refuerzos militarmente. Acá venimos a abastecernos. Acá venimos a llenar de la palabra de Dios nuestros corazones, de ánimo con los hermanos. Personas que te comentan, estuve evangelizando a tal lado, se convirtió tal persona, tengo que ir a visitar a otro. Y acá empezamos a llenarnos juntos y luego de salir de acá estamos dispuestos a cargar nuestra cruz todos los días, a toda hora, en cualquier lugar donde estemos. Porque no es que adoptamos una religión. Hemos cambiado de naturaleza a una naturaleza viva. Y no podemos seguir igual. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Ahora bien, ¿qué no significa cargar la cruz? ¿Qué no significa? No significa que de repente tengo una pata coja y esta es mi cruz que tengo que llevar. No significa que tuve un problema y es mi cruz que tengo que llevar. Normalmente usamos mal esa expresión. En cualquier lugar, personas seculares también la usan. Bueno, esta es la cruz que me tocó. Bueno, eso no significa cargar la cruz. Pablo dice en Romanos 14, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Vamos a avanzar. Versículo 28, 29, 30, 31 y 32. Jesús va a mostrarnos la necesidad de considerar el costo. Jesús nos mostró el costo del discipulado. Primero que vimos, el que no aborrece incluso a su propia vida no puede ser su discípulo. El segundo costo que vimos, aquel que no carga su cruz y le sigue, no puede ser su discípulo. Ahora Jesús, como era común para los rabinos y la manera de enseñar en Oriente en aquel tiempo y en la actualidad, según tengo entendido, es similar, se hacía acerca de discursos, contando historias, haciendo preguntas, y esto que vamos a ver a continuación, todo este discurso que estamos viendo, está organizado de esa manera. Porque primero vimos dos proposiciones. La primera, de aborrecer, la segunda, de cargar la cruz. Ahora vamos a ver dos ejemplos y dos ilustraciones sobre esto mismo, de considerar el costo. Luego, en el versículo 33, vamos a ver nuevamente el costo de seguir a Jesús. Y luego vamos a tener la conclusión en versículos 34 y 35. Así que si me acompañan, vamos a leer. Versículo 28. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, recuerden que le está hablando a la multitud, quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando él todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Dos historias. Cualquiera de vosotros o cualquiera de nosotros que quiera edificar una torre, debería sentarse, calcular el costo. Si se fijan, las dos cosas que se repiten en las dos historias es no se sienta primero y calcula el costo, no se sienta primero y delibera. Entonces, hay dos preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir? Que ya se contestan a sí mismas. La primera, ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? Para la respuesta, ninguno. Segunda historia, ¿o qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera? Ninguno. ¿Por qué? Porque todos sabemos las consecuencias de no hacerlo. En la primera, una tremenda burla, una vergüenza. Y en la segunda, una derrota terrible. Entonces Jesús está diciendo, ustedes están entendiendo, ¿no? Miren estas dos historias. Nosotros como seres humanos necesitamos cosas que visualizar. Acá tenemos dos historias. Yo cuando leía esto me acordaba en Chascomús, no sé si alguno habría ido a Chascomús, yo viví ahí. Vas por el centro de Chascomús y me acuerdo desde chiquitito, ya al final del centro, sobre la mano izquierda, había un edificio, 4 o 5 pisos. Cosa que no existe en Chascomús, un edificio de 4 o 5 pisos. Pero del edificio era el esqueleto nada más. No tenía nada, no tenía paredes, nada. Eran los hormigones, las columnas, los pisos, todo el edificio. Y siempre pasaba. Pasaron los años, hasta el día de hoy. Y uno va, ahí. Y siempre me pregunté, ¿qué habrá pasado que no lo terminaron? ¿Qué habrá pasado? Porque a lo único, todo el mundo miraría ahí y diría, qué macana, gastar tanto en un hormigón, en una estructura y no terminarlo. ¿Qué pasaría si nos miran a nosotros y dicen, todo lo que ha gastado, todo lo que ha invertido, todo lo que se ha privado por ser cristiano y hoy ha abandonado todo? Ninguno de nosotros quisiéramos que se nos diga eso de nosotros. Entonces Jesús dice, este es el costo de seguirme. Siéntate y calcula el costo. Sí, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero primero deja que vaya y me despida de mi Padre. Seguir a Cristo implica una lealtad completa, una devoción completa. Y implica calcular el costo. No podemos seguir a Jesús en nuestras propias reglas. Y cuando termina Jesús de explicar estas dos historias, de aquella torre que no terminó bien, cuando empieza a decir lo del rey que considera y como ve que no va a poder, manda una delegación de paz. Así pues, versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera no puede ser mi discípulo si no renuncia a todas sus posesiones. El hombre que considera la torre y no calcula, y no logra terminarlo. El rey que mira, calcula y sabe que va a ser derrotado. Así dice Jesús. De la misma manera de lo que estoy hablando, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede seguir, no puede ser mi discípulo. Si no calcula el costo de lo que es seguirme, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque quizá vas a renunciar, quizá vas a avanzar, que vas a seguir, pero no vas a estar dispuesto al límite que Jesús nos pide, que es incluso la muerte misma. Versículo 34 y 35. Por tanto, buena es la sal, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Tercera pregunta retórica del discurso de Jesús. Las dos preguntas primeras, la respuesta era nadie, todos calcularían el costo. Ahora, ¿con qué va a ser sazonada la sal si pierde su sabor? Con nada. Tenemos las tres preguntas. Jesús dice, no es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan afuera, el que tenga oídos para oír, que oiga. Lucas capítulo 9, Jesús dice lo mismo. Aquel que no muere a sí mismo y me sigue, aquel que no se niega a sí mismo, no es digno de mí. No puede seguirme. Jesús no cambió su discurso en ningún momento. El camino de seguir a Cristo no es un lecho de rosas. Si no quieres cruz, tampoco tendrás corona, dijo un pastor. El camino que Dios nos llama a seguir es un camino estrecho. Mateo 7 dice, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lucas 13, esforzaos por entrar en la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces, la pregunta es, ¿estás viviendo como un discípulo de Cristo? ¿Todos los días de tu vida? ¿Todo el tiempo? ¿Estás viviendo cargando tu cruz con la disposición de amar y ser leal a Dios y a Cristo antes que todas las cosas? Porque si estamos viviendo de esa manera, entonces tendremos tribulaciones y persecuciones. Recibiremos, seremos expuestos a la vergüenza y al dolor. Pero si no estamos viviendo así, no te das drama, no te pasará nada. Si estás viviendo como el mundo ama a los que son como ellos. El mundo aplaude a los que son como ellos. Si estás viviendo como Cristo, y si al Maestro lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Ahora, el problema es que vivimos, muchas veces, somos discípulos de Cristo en algún momento del día donde leemos nuestra Biblia y el domingo cuando venimos a la iglesia. Y algunos ni siquiera cuando vengan a la iglesia. Cuando a algunas personas se le dice el costo de seguir a Jesús y se rebaja ese costo y se le dice, mira, el costo de seguir a Jesús es venir todos los domingos. ¡Oh, todos los domingos! ¿Y si tengo esto? ¿Y si tengo lo otro? ¿Puedo ir un domingo cada 15 días? Quizá una vez por mes. Y estás hablando de eso nada más. ¿Qué pasaría si ellos estuvieran en esa gran multitud? Y Jesús le dice, sí. No sos leal a mí más que a todas las cosas. Si no me amás a mí más que a tu propia vida, si no estás dispuesto a cargar tu cruz, no podés ser mi discípulo. Y se iría. Y a Jesús no le molestaría que se vaya. Se pondría triste, quizás, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero saben, como alguien dijo, a Jesús le gusta, le importa más la calidad que la cantidad. Nosotros podríamos tener una iglesia de 3.000 personas rascándole el oído a la gente. Pero no queremos 1.000 personas, queremos discípulos de Cristo. Discípulos de Jesús. Que estén cargando sus cruces cada uno de los días de la semana. Que estén buscando hacer discípulos, que estén buscando evangelizar, que estén buscando morir a sí mismos, negarse a sí mismos para seguir a Cristo. Eso es lo que realmente importa. Eso es. Todo lo demás, cada uno de nosotros tiene diferentes contextos. Educativos, sociales, financieros, todo eso hoy en día es la providencia de Dios, la soberanía de Dios para tu vida, para que vos seas fiel a Dios en ese contexto. Pero hay moradas eternas que están preparadas para que nosotros estemos con Cristo para siempre. Nuestro tesoro está acumulado en esa cuenta bancaria de los cielos. Vivimos como peregrinos y extranjeros. Entonces todo lo que tenemos es circunstancial. Yo tengo más, tengo menos, puedo compartir con mi hermano, puedo ser generoso. Puedo ser generoso. ¿Por qué puedo ser generoso? Porque lo que tengo es temporal. Porque nada me voy a llevar. Pero sí las recompensas de ser un buen discípulo. Sí, si con lo que Dios me dio yo devuelvo duplicado. Ahí sí voy a ser un buen discípulo. Y voy a estar mirando la recompensa y mi tesoro en los cielos. Y si alguien me dice, te voy a sacar todo, sáquemelo. Estaba leyendo la historia de un hombre chino que era un borracho, etc. Se convirtió a Cristo en un hospital y toda una zona dominada por el budismo. Y se levantó un grupo extremista y estaban persiguiendo a los cristianos, iban a matar a 50 cristianos de esa aldea y alguien dijo, no mates a esos 50 cristianos, porque si vos matás a esos 50 cristianos, aquel, y era este hombre chino que le predicó, aquel va a ser 100 más, 150 más, porque él es el que está anunciando y predicando el evangelio. Pero si matás a estos, no importa, tenés que ir a la raíz, a ese evangelista, a esa persona. Cuando fueron, que lo habían escondido para que no lo maten, le dijeron, si van a matar a los 50 o te van a matar a vos. Y él dijo, yo voy a ir. Y Y fue. Estoy dispuesto a morir por ella. Y le dijeron, arrepiéntete. Yo ya me he arrepentido, les dijo él. Cree en Buda. Y él le dijo, yo creo en el Buda verdadero, Jesucristo. La palabra Buda es iluminado, aquel que tiene la luz. Y Jesús es la luz del mundo. Pero yo creo en el Buda. Y él muere por esas personas. Eso lo miramos como cosas extrañas, lejanas. Pero estamos dispuestos a cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Pedro le dijo en una oportunidad a Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos? Pedro. Y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y le dará la vida eterna. Nosotros estamos persiguiendo y buscando sacrificarlo todo para ganarlo a Él. Y Dios es tan, tan lleno de gracia y generosidad que nos va a recompensar incluso por lo que Él nos permite hacer por su gracia. Pero no todo es finales felices. Tenemos en la Escritura a un personaje llamado Demas, del cual Pablo escribe en Filemón, en el versículo 24, y dice que es nombrado como un colaborador de Pablo en su ministerio. Pero más adelante, en la última carta del apóstol, antes de morir, en 2 de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. No consideró el costo. Ha amado al mundo presente. Pablo mismo dijo, toda esta leve tribulación momentánea acumula un peso de gloria. ¿Por qué? Porque hoy Dani estaba leyendo, cuando estábamos orando, poner la mira en las cosas de arriba, de donde Cristo ha de venir a buscarnos. Si haber resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra. Demas me ha abandonado habiendo amado el mundo presente. Hermanos, corramos y huyamos de eso. Huyamos de amar al mundo presente más que a Dios, cuando tenemos una vida eterna por delante. Eterna. Cuando pasen millones de años en su presencia, lleno de gozo, todo lo que suframos acá habrá sido un mero recuerdo. Y podemos profesar y engañar a toda la iglesia, al pastor, a cualquier persona podemos engañar. Como Judas engañó a todos los apóstoles. Pero Judas demostró ser alguien que profesó ser un discípulo, pero que no tenía vida genuina en él. Más de una vez los evangelios nos dan pistas sobre eso. Nos dice que él se quejaba cuando rompieron un perfume. María, que rompe un perfume de nardo, dice que era muy valioso. Y Judas se quejó, podríamos venderlo y darlo a los pobres. Pero Dios dejó en ese texto. Pero Judas decía eso, porque él llevaba el dinero y sacaba dinero de la bolsa. Había un corazón amante del mundo, así como Demas. Algunos muy evidentes, otros como Judas, que parecen ser discípulos, pero solo Dios conoce nuestros corazones. Pero por otro lado, por la gracia del Señor, tenemos un Pablo que dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, y en el futuro me reserva la corona de justicia que el Señor, juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No quisieran que esa fuera nuestra propia historia. Que cada uno de nosotros, llegado un día, pudiera decir, he guardado la fe, he acabado la carrera, he hecho lo que el Señor me ha pedido. Y ahora en más, comienza realmente la vida. Comienza realmente la vida. Y por último, vimos el costo de seguir a Jesús. Vimos que debemos considerar lo que significa Jesús. Y por último, hermanos, debemos ser todos advertidos del costo de no ser discípulos verdaderos. Versículos 34 y 35. Por tanto, buena es la sal. La sal es buena, sirve para preservar, sirve para dar sazón a las comidas, sirve para muchas cosas. Pero si le sacas a la sal su sabor, ¿con qué será sazonada? Con nada. La sal es buena. Ser un discípulo de Cristo es muy bueno. Ser un discípulo de Cristo es bueno. Pero si el discípulo que sigue a Jesús, si el discípulo no tiene un amor mayor que su propia vida, si el discípulo no quiere cargar su cruz para seguir a Cristo, si el discípulo no renuncia a todo lo que posee para seguir a Cristo, ¿con qué será sazonado? Con nada. No puede ser su discípulo. No es su discípulo. No fue nacido de nuevo. No es una persona que ha seguido a Cristo. Nunca, con todo su corazón. Jesús dice, no es útil. No, a nadie le sirve la sal que no tiene sabor. La sal, dice un comentarista, la sal de las lagunas o de las rocas cercanas al Mar Muerto fácilmente adquiere un sabor rancio o alcalino debido a que está mezclada con yeso. Entonces es literalmente inútil, no puede fertilizar el suelo y de nada ayudará. Lo que hacían con esa sal en ese tiempo, la sal que no tenía sabor, la sal que tenía sabor era parte del salario, pero la sal que no tenía sabor la tiraban en las calles para que la pisen, para que no se resbalen los días de humedad. No servía nada más que para eso, para ser echada afuera. Y Jesús dice, no sirve, no es útil, la arrojan fuera. Y arrojar fuera, en todo el Evangelio de Lucas, está hablando del castigo eterno. Pará. Enrique, vos estás diciendo que si yo no estoy dispuesto a seguir a Cristo de esta manera, ¿yo voy a ser echado fuera? Lo primero que quiero responder a eso es, yo no dije absolutamente nada. Este discurso lo dijo Jesús, Dios. Jesús dijo que si quieres ser su discípulo, tienes que hacer estas cosas. Tienes que considerar el costo de seguirle. Y si no le sigues de esta manera, significa que el Espíritu de Dios, que nos da el poder para hacer estas cosas, no mora en nosotros. Significa que no hemos nacido de nuevo. Y significa que no somos genuinos discípulos. Todo cristiano es un discípulo. Todo cristiano es llamado a seguir a Cristo de esta manera. No el pastor, todos nosotros somos llamados a seguir a Jesús de esta manera. Y todo esto es locura para el mundo, pero Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga, que considere esto. J.C. Ryle, un obispo, dijo, dichoso aquel que comprende bien que aunque el cristianismo ofrece al final una corona, también trae consigo una cruz para el camino. Entonces, hermanos, el llamado es a considerar el costo, a ver el costo, a no engañarnos y pensar que podemos vivir la vida cristiana los domingos por ciertas cosas nada más. No, a considerar el costo verdadero, a entenderlo, a creer lo que Jesús dijo. Porque esto que acabamos de leer y de explicar, ustedes lo tienen en su Biblia, lo pueden leer todos los días de la semana si quieren. Jesús dijo cuál era el costo de seguirle. Jesús dijo, considera el costo de seguirme. Y Jesús dijo, pero considera aún más y siéntete advertido del costo de no seguirme. ¿A quién le va a costar más? ¿Al que le sigue o al que no le sigue? El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, si no le estuvimos siguiendo como él merece y es digno de ser seguido. Si ahora vos mirás en tu propio corazón y en tu propia vida y ves áreas donde decís, ahí, en esa área, no he muerto a mí mismo. En esa área no se la he entregado al Señor. Estos pecados recurrentes en mi vida no los he confesado, no me he apartado de esos pecados. Hoy, ahora es el momento de arrepentimiento. Ahora es el momento. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Al Espíritu Santo que usa la predicación de la palabra para traernos convicción de pecado y transformar nuestras vidas. Si oímos hoy su voz, como dice el autor de los Hebreos, no endurezcamos nuestros corazones. Si ahora el Espíritu Santo nos está hablando de cosas en nuestra vida, si nos está mostrando pecado en nuestra vida, si nos está mostrando áreas donde tenemos que ser más valientes para Cristo, ahora es el momento de decir, Señor, perdón, perdón, perdón. Y el Señor es un Dios lleno de gracia, de segundas y terceras y cuartas oportunidades. Hoy es el tiempo para que todos nosotros asumamos el compromiso de seguir a Cristo de esta manera. No le estoy hablando a los que no son cristianos. No le estoy hablando a aquellos que no quieren seguir a Cristo, sino a los que quieren seguirle. Asumamos el compromiso. ¿Y cómo asumimos el compromiso con Dios que no vemos? Asumiendo el compromiso con los que sí vemos. Con nuestra familia, con nuestros prójimos, con la iglesia local, sirviendo a nuestros hermanos, comprometiéndonos de lleno con la iglesia, predicando el evangelio, haciendo discípulos, siendo un discípulo. Eso es vivir la vida cristiana. Oramos. Amado Padre, reconocemos la presencia de tu Espíritu en nosotros y en medio nuestro, y te rogamos, Dios, que esto que hemos visto que Jesús habló, sea hablado a cada uno de nuestros corazones, Señor. Podamos encontrar en nuestras vidas áreas que entregarte, pecados que confesar y alejarnos, Señor, un compromiso mayor con vos, Padre, porque es alto el costo de seguirte, pero por medio de tu Espíritu y por medio de tu gracia, nosotros, Señor, podemos ir a la muerte por ti. Porque como dice Pablo, nada nos podrá apartar de tu amor. Nada, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni los ángeles ni los principados, nada, absolutamente nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, un día estaremos en tu presencia, un día estaremos con cuerpos glorificados y ahí no podremos morir. Ahí no podremos morir a nosotros mismos, ahí no podremos cargar nuestra cruz, ahí no podríamos testificarle a nadie del Evangelio, ahí no podríamos hacer discípulos a nadie. Hoy es el día de sufrir y amar a Cristo. Padre, tu palabra nos es testigo, tu palabra nos dice, no solo se les ha concedido por gracia creer en Él, sino sufrir por Él. Dios mío, que todos pudiéramos ser mártires. Entregarlo todo por vos. Pero permítenos empezar con lo poco. Permítenos empezar con los deseos de nuestro corazón, con nuestra propia familia, con nuestros matrimonios, nuestros hijos, Señor, con nuestros trabajos, que todo empiece a rendirse ante ti, Señor, que todo empiece a ser entregado por completo a Cristo, nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, lo que miramos en internet, lo que miramos en nuestra casa, lo que hablamos y oímos, Señor. Todo, todo para ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.